La lluvia, el viento, el frío han tenido su impacto en esta tertulia de jueves que está por empezar. Fernando Escriña, ¿desde dónde nos vas a saludar hoy?
Desde el teléfono y desde una nariz tapada te voy a saludar.
¿Estás guardando cama?
No, hoy ya me levanté, pienso que mañana voy a estar en circulación. Pero se ha dado la peculiaridad que cuando suspendés una reunión de trabajo, la gente se alegra porque dice, bueno, mejor porque así no venís a contagiarme.
Sí. Acá, tus tres compañeros de tertulia están felices.
Sí, me imagino que sí.
Sí, sí. No quieren, ¿cómo están no quieren correr riesgos?
Bueno, mis saludos para todos.
Sí, sí, están felices porque el rumor que circula además es que lo que tú tienes, Fernando, es la gripe A.
No, él tiene la gripe C.
Ese debe haber sido Valenti.
Gripe C tenés vos, colorada.
Bueno, Fernando Escriña, ya sabemos dónde y cómo está. Vamos a preguntarles a los demás. Antonio Mercader, buen día. ¿Bien?
Buen día, Emiliano. Bien, bien, bien.
Nada de referir.
No, por el momento no.
Esteban Valenti.
Pletórico.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día, como siempre.
Tú vas a estar engripado mañana.
Yo tengo una especie de estado gripal permanente.
Sí, pero esta noche supongo que vas a quedar en la lona total.
Trataré de abrigarme lo suficiente, aunque después dependerá de las circunstancias.
¿Vas a ir?
Por supuesto, ¿cómo no? Por supuesto.
No, capaz que, no sé.
Va a la tribuna de Boca.
Empezamos a recorrer los temas de nuestra agenda de esta mañana. ¿Qué les parece si nos ubicamos en esta situación que de algún modo ha pautado toda la semana? ¿Qué es lo más nuevo? Bueno, lo que les informamos temprano. Hubo resoluciones a nivel de la justicia en el día de ayer. La justicia procesó al menor de 17 años conocido como Vladimir por el homicidio de Rodrigo Núñez, este chico de 15 años que murió apuñalado el viernes pasado en las inmediaciones de la cancha de Aguada. La jueza de adolescentes María Teresa La Rosa lo procesó por el delito de homicidio en grado simple y dispuso su internación en la colonia Berro. La resolución de la magistrada se basó en declaraciones de cuatro testigos. Por otro lado, el juez en lo penal, Carlos García Guariglia, dispuso la libertad de otro sospechoso mayor de 22 años que el martes de noche había quedado detenido. ¿Por qué se lo puso en libertad? Y bueno, porque no hubo elementos de convicción suficientes para procesarlo, aunque hay testigos que lo señalan a él como el responsable directo del apuñalamiento. Por otro lado, no hay avances en la investigación por la otra muerte del viernes de noche, la de Rodrigo Barrios. En ese contexto, ayer tuvieron lugar dos marchas bajo la consigna de seguridad y justicia, una realizada por compañeros de liceo y otra por familiares y amigos de las víctimas. Ambas movilizaciones llegaron hasta el Ministerio del Interior y entregaron dos cartas en las que se reclamó acción, se reclamó iniciativa de parte de las autoridades de gobierno. ¿Qué les ha dejado a ustedes toda esta discusión?
A mí, personalmente, como aficionado al básquetbol, me ha dado mucha pena esto. El básquetbol era hasta ahora un deporte, bueno, sin víctimas fatales. Es decir, estos son los primeros muertos en la historia del básquetbol uruguayo. Digo, en el fútbol ya sabemos que estos episodios vienen de atrás, pero en el básquetbol, si bien ha habido reyertas, líos, grescas, nunca habían pasado cosas de tanta gravedad. Creo que pone de relieve, por supuesto, bueno, una violencia que, como ya se ha dicho, es notorio, está en la sociedad y se expresa en diversas formas, en los liceos, en las canchas de básquetbol, etcétera, etcétera. Pero además yo creo que atrás de esto hay también otras cosas. Cuando uno ve la foto de este muchacho que acaba de ser procesado, presuntamente el asesino, con ese cuchillo entre los dientes, un cuchillo de cocina entre los dientes, en internet, señalando con el dedo y amenazando, queda la sensación como que se han integrado grupos, bandas, lo que en Centroamérica llaman maras, esos grupos que, sobre texto de ser hinchas de un equipo, integrar una barra deportiva, en realidad están juntos también por otras razones y además manejan una serie de valores muy peligrosos, con un concepto mal entendido del machismo, con una iracundia impresionante, con una capacidad de violencia muy especial. Y me hace pensar además en la responsabilidad que de una manera u otra tienen los clubes, no solo los clubes de básquetbol, los clubes de fútbol también, es decir, en permitir que esta gente forme parte de sus hinchadas, de sus barras de aliento, porque muchas veces lo sabemos, los clubes, bueno, de alguna manera contribuyen con ellos, ya sea dándoles entradas, facilitándoles el transporte a las canchas, porque forman parte de la pesada, de la barra de apoyo, etcétera, etcétera. Y creo que esto, la primera gran reacción tiene que venir de los propios clubes, que tienen que desterrar para siempre estos elementos. Todos saben, todos los dirigentes de los clubes saben quiénes son los elementos peligrosos de sus hinchadas. A veces los alientan, no a cometer estos desbordes, pero los alientan sí a asistir, a gritar, a mostrarse agresivos. O sea que creo que esta debe ser una primera reacción.
Ahora, esto está hiper diagnosticado, ¿no? Esa observación que hace Antonio Mercader, ¿cuántas veces la hemos escuchado en los últimos años? A propósito del fútbol, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Déjame decir que... ¿Entonces? No, que además, el tema es que acá el fútbol no está ausente, ¿no? Yo diría dos matices con lo que dijo Mercader, porque por un lado, es cierto, en el básquetbol no había habido muertos, pero eso no quiere decir que no haya habido violencia, y que no haya algunas hinchadas de algunos equipos de básquetbol que sean más bien violentas, o que generen, tiendan a generar problemas. Lo que había ocurrido es que la Federación Uruguaya de Básquetbol se había tomado muy en serio el tema de la seguridad y había sido bastante exitosa en concretarlo, y de hecho hasta varias de las características de la fijación de este partido habían sido definidas en función de garantizar la mayor seguridad. Posiblemente se cometió algún error allí, pero no intencionalmente. Ahora, resulta que el agresor, por lo menos el asesino del primer chico, este que está procesado, lo habría hecho con motivación futbolística. Es decir, fue alguien de Peñarol, disculpen la referencia. Pero yo creo que es importante porque precisamente yo creo que el núcleo de violencia, el ámbito donde se gesta esta violencia tan repugnante y tan lamentable, es el mismo, no apareció en otro lado, sigue siendo el fútbol. Lo que generó una pelea parece que fue la declaración del agresor o alguno de los agresores que dijo 25 y Peñarol, y el otro chico responde a Aguada y Nacional. Es decir, el fútbol no estaba ausente, y además son los mismos. No voy a decir que la hinchada de Peñarol es la única violenta del Uruguay, está claro que no, pero es una hinchada, o hay elementos en esa hinchada particularmente violentos, y yo creo que efectivamente allí no se ha hecho nada, porque esto no es un problema de la policía, no es un problema de la seguridad del país, no es un problema del incremento de la violencia en el país. Acá hay un problema focalizado, que es la violencia en el deporte, y en particular la violencia en el fútbol y en algunas hinchadas de algunos equipos de fútbol. Y yo creo que más allá de las medidas que se pueden tomar en el marco de un partido de fútbol, la división de las hinchadas, las zonas de exclusión, la presencia policial y todo eso, el problema es el foco de violencia, ¿no? Es como las enfermedades. Vos podés dar una aspirina para bajar la fiebre, pero el problema son las infecciones. Hay que atacar los focos infecciosos. Y acá yo no veo que se haya hecho absolutamente nada para disminuir la presencia de elementos violentos, pero terriblemente violentos, en algunas hinchadas, en particular en el fútbol.
Sí, pero de vuelta, ¿no? La pregunta es, ¿el origen está en hinchadas de fútbol o el fútbol? En este caso Peñarol, ¿no? Es un pretexto para un grupo de gente que no tiene otro motivo con el cual armarse, digamos, un proyecto de vida y para pelearse con otros. ¿Es el fútbol realmente el culpable?
Mira, pasa en todos lados.
Yo no creo que sea el fútbol el culpable. Yo creo que este episodio es un termómetro que la sociedad uruguaya, el Estado uruguayo, porque el Estado es quien regula la convivencia entre la gente, esa es su principal función, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista coercitivo, tiene que asumir que estas indicaciones muestran una enfermedad más profunda de la que nosotros creíamos. Tiene que pasar estas cosas para darnos cuenta que hay zonas de la sociedad uruguaya que se han degradado en un elemento esencial, que es el valor de la vida. Este pibe, cuando entró al juzgado en el día de ayer, era un provocador. Lo acusaban de haber asesinado a otro pibe menor de 15 años de una puñalada y provocaba a los periodistas. No mostró un ápice de arrepentimiento. A lo sumo, digo, estaba en proceso de averiguación, pero había estado en los episodios. Lo que pasó media hora después fue lejos del lugar y fueron armados y tiraron desde atrás con un arma desde un auto. No estamos hablando...
Tú dices
la segunda muerte. No estamos hablando de un choque de hinchada solamente. Estamos hablando de que hay efectivamente un segmento, una subcultura,
hay bandas,
¿verdad? que se expresa en bandas, que usan internet, pero que ahora empieza a ser el culpable el mensajero, que es internet. En realidad se comunicarían por teléfono o por señales de humo. Pero en realidad también todo coincide, ¿no? Que van armadas, que después de matar a un pibe van a la cancha y participan de un partido en la hinchada, porque está filmado. Entonces, acá el problema es que cuando los fenómenos son de estas dimensiones, que tienen que ver también con fracturas culturales, sociales, porque tampoco es un problema de pobreza en este caso. No es un problema de pobreza. ¿Ah? Es decir, cuando se producen esos fenómenos, ni tampoco, echémosle también la culpa a la droga en este caso. No está probado que sea un problema de droga. Entonces, el problema es que hay drogas peores también. Hay drogas como el desprecio a la vida, como la violencia como instrumento fundamental de expresión. Entonces, el problema es que yo creo que si no encaramos una batería completa de cosas, los clubes que no sancionen a esta gente, que no lo hacen, ya lo demostraron, no me importa acá decir si son de fútbol, si es el mío, que está casi siempre involucrado, si es el de otro. Señores, hay que aplicar sanciones absolutamente destructivas para las instituciones. Hay que crear un clima en el cual no puedan estar, hay que aislar a esta gente totalmente, hay que quitarle soporte, porque el club no es el responsable. Pero ¿sabes qué pasa? Le da la bandera, le da el motivo, le da el punto de choque. No son bandas que se pelean un territorio cualquiera, son bandas que se unen a lo más importante, lo más lindo que tiene la sociedad, que es la sana disputa deportiva. Sí. Entonces, o lo erradicamos, o mañana van a pasar del fútbol al básquetbol, y del básquetbol después, no sé, a la natación. Porque no hay ningún territorio que pueda estar libre de este clima.
Sí, dentro de todo, digo, y de este panorama tan luctuoso y de falta de soluciones que vengan de los propios clubes, ¿no? Que decíamos, yo quiero rescatar algo que ayer se vivió y fueron estas dos marchas. Me impresionó la primera marcha de los estudiantes, liceales y demás, pero sobre todo en la segunda, se apreciaron algunas cosas que creo que son un punto muy positivo y que pueden marcar una reacción. Y es que junto a los jugadores de Aguada e hinchas de Aguada había delegaciones de muchos equipos de primera división, de varias divisionales del básquetbol, pero entre ellos algunos equipos que tienen un histórico enfrentamiento con Aguada. Digo histórico porque han participado en incidentes graves con episodios de violencia y que tienen una contraposición con Aguada. Y sin embargo, impresionaba, emocionaba ver ayer las camisetas, y ver todo el
básquetbol. Goes y de Atenas particularmente.
Goes y Atenas y demás. Y había delegaciones de todos los clubes. Ese es un gesto positivo y eso puede marcar una reacción colectiva, decir entre todos, bueno, vamos a erradicar a esta minoría, porque en realidad es una minoría. Es como claro, bien decías tú, un foco.
Está claro, los que van allí, hinchas de Goes, de Aguada, etcétera, son personas buenas, obviamente. No son los violentos ayer no estaban en la manifestación. El problema es cómo hacemos entre todos, entre otros los hinchas buenos de los clubes que conocen perfectamente a los violentos.
Una pequeña interrupción, mira, te voy a contar algo. Anoche vi en televisión en la segunda parte del partido que por la Copa del Rey jugaron en España el Barcelona y el Atlético de Bilbao, que ganó el Barcelona 4-1. Fíjate el episodio que ocurrió. En un momento, el half del Barcelona, el brasileño Dani Alves, va a sacar un óvol donde estaba la gente del Atlético. Ustedes saben que en España además prácticamente no hay barrera ni reina, la gente está al lado de la cancha como ocurre en toda Europa. Y le cae un vaso o una lata de bebida y le pega en la cabeza, cae al piso. La tribuna del Atlético de Bilbao, que son vascos y como vascos marcaban con mucha fuerza su presencia, ¿sabe lo que hizo la tribuna en el momento? Se levantaron 4 o 5 mil personas con el dedo, señalando todos con el dedo a quien había tirado la lata con bebida. Fue impresionante. La policía, de inmediato entró la policía a la tribuna y toda la tribuna acusó al que había tirado el latazo contra el jugador del equipo rival. Digo, ese es un tema cultural impresionante. Es decir, la tribuna se dio cuenta que aquel hombre que había tirado la lata era un elemento peligroso, no importaba que fuera un vasco, estaba con la camiseta del Atlético de Bilbao, y lo sacó la policía con la complicidad y el apoyo de toda la tribuna. Uh-huh. Eso es un gesto, ¿no?
Acá no fue Fuente Ovejuna, señor.
Claro, es cultural.
Acá fue lo contrario, ¿no?
Acá lo ocultarían, ¿no?
Fernando.
Sí, coincido con Antonio en ese ejemplo. Creo que la penalización social acá está marcando también, si hace necesaria, además, naturalmente, la autoridad. Pero lo que, digamos, para no reiterar un poco lo que ya hemos escuchado todos estos días, Yo no podría circunscribir esto al ámbito deportivo, a la violencia en el deporte, a la violencia en el fútbol. Esto es algo mucho más profundo. El deporte en este caso oficia de excusa para digamos, canalizar una violencia que está en la sociedad y que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando y este es un poco el punto culminante de todo eso. Es decir, estos episodios de violencia se producen porque uno dijo Nacional, otro Peñarol, uno Aguada, en fin, otro nombró otro club, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Es decir, acá no importa tanto el elemento a partir del cual se genera la violencia, sino esa violencia que está en la propia sociedad, en los propios jóvenes. Es decir, la crisis de la familia, la droga, indudablemente, por más que no está estrictamente vinculada en este caso, pero en la carencia de valores y una excesiva información que hoy tienen los menores sobre la impunidad que los protege. Que ese es un elemento en el que se ha insistido muchísimo en las últimas décadas en el Uruguay, es decir, tratar de informar en profundidad y como corresponde, por otra parte, pero digamos, no podemos negar que se ha puesto tanto énfasis en la protección que la ley le otorga a los menores, que los menores hoy dominan ampliamente cuáles son las consecuencias, sí, o mejor dicho, las inconsecuencias de sus propios actos.
Pero en este tipo de episodios, Fernando, no estamos hablando solo de menores como protagonistas.
No, pero acá hay un elemento fundamental, porque es crítico y es terrible el hecho que los muertos sean menores. Ahora, aparentemente, el agresor o los que están en esas barritas que agreden son también menores. Es decir, es de una gravedad esto, es de una alarma pública tal que no se trata de que dos hinchadas, en fin, en el calor de un partido se enfrentaron y que cometieron cualquier barbaridad. Estos son episodios que se realizan fuera del ámbito deportivo y que tienen esa excusa como puede tener otra. Es decir,
sí, bueno, a ver, pasando el limpio, sí. Ahora que tú estás poniendo las cosas en esos términos, sí. Creo que todos hemos conocido ejemplos, por citar un caso, de rivalidades estúpidas que terminan generándose entre colegios privados.
En Artigas, por ejemplo.
No, pero en el caso de Montevideo, hay, se dan, y cada tanto termina habiendo incidentes en la calle, en una vereda, en un barrio, por rivalidades que alguien alimenta a extremos irracionales entre dos colegios privados. Ese es un caso. Tú ibas a agregar otra situación.
Sí, los choques en la UTU, en la UTU de Artigas, con heridos graves, hace dos semanas. Mm. Si no es ya solamente un fenómeno montevideano. En el extremo del país, dos grupos de muchachos se enfrentan en una escuela industrial con heridos graves, y afuera de la escuela industrial.
Bueno, ahora, la pregunta es cómo se actúa, ¿no? A partir de estas observaciones de ustedes, ¿qué hacer, no?
Yo insisto, en primer lugar, y en el caso del básquetbol, creo que lo que deben hacer todas las instituciones es tratar de sacar, de destripar a estos elementos, digo, que repito, son conocidos, y sobre todo eliminar esa idea de que si se lleva a un grupo de gente, de bravucones, a una barra brava, que a veces van contratados, a veces se lo lleva contratado, se va a influir en los jueces, se va a influir en la mesa, se va a influir en el resultado del partido. Digo. Esa es la idea que hay que desterrar, bueno, para siempre.
Ese es un primer paso. Pero después esos jóvenes quedan ahí dando vueltas. Sí, ¿no van a canalizar esa violencia para otro lado?
Sí, eso es una cuestión de más largo plazo, ¿no? Yo creo que hay también una gran tarea educativa por delante. Esto de los liceos que vos decís, pues no son los privados, hay privados contra privados, hay público contra privado. Mirá que en muchos liceos, estamos hablando de primer ciclo, estamos hablando de adolescentes, recién adolescentes, que en el mismo barrio, el liceo público, con el privado del barrio, que queda más cerca, genera una especie de rivalidad.
Sí, pero yo lo mencionaba entre privados porque sí, también se da.
Sí, sí, no es un problema de clase social, es un problema que se alimenta un machismo primitivo, muy estúpido, que hace que algunos, que incluso para ser considerados valientes, tenga que ir a, ¿no? Y a veces por venganzas, por alguna tontería que ocurrió una vez, luego hay que ir a vengarse de la otra, ¿no? Y así después nadie se acuerda cómo empezó el lío, así están en Medio Oriente, así están en la zona de los Balcanes, no sabe nadie cómo empezó el lío y todos se están vengando del último ataque del otro. Entonces, esas cosas hay que desactivarlas, pero además hay que hacer una gran revolución cultural en la cabeza de los chicos, precisamente en esas edades.
El tema de valores, claramente.
Sí, de valores,
por ejemplo, en este caso no eran dos grupos que se fueron a enfrentar, fue un grupo que fue a ajustar cuentas. Que fue efectivamente armado y por lo tanto los pibes este de Aguada no formaban parte de ninguna barra de Aguada. Es decir, esto le da un contenido particular, esto es una operación, un raíz. Entonces, el problema es la explicación más simple y justa: se caen los valores. Esto no se arregla solo con represión, necesita represión, pero el problema es que vos no podés controlar una sociedad de tal manera de que este tipo de gente no pueda encontrar los pliegues para meterse. Hay que buscar una solución integral. Acá el problema es que se necesita pensar y proyectar el país hacia adelante y a dónde nos lleva esto, porque hay ejemplos en otros países de América Latina donde puede terminar esto.
Son las 10 y un minuto.
En perspectiva.
Vinieron muchos mensajes de los oyentes a propósito del tema anterior, el de estas muertes en el básquetbol, pero me impresiona este mensaje que firma un jubilado de Villa Argentina y dice: me mato pensando y no veo salida a ese fenómeno de violencia. Es impactante, ¿no? Porque cuesta encontrarle la vuelta. Ahora, tenemos un desafío mayúscula y más vale que lo encaremos, ¿no?